Atención los chicos y las chicas de segundo y tercer grado. Formen una fila. Bueno, hoy no hace falta porque estamos en casa. Ya viene la maestra y arrancamos. No estamos en la escuela, pero seguimos con ustedes. Seguimos educando.
Bienvenidos, bienvenidos a Radio Escuela. Empezamos aquí un nuevo programa con mi compañera Barbie Burgos. Ya tenemos puestos nuestros sombreros mágicos. Hoy vinimos así, dispuestos a los trabalenguas, cuentos y juegos de todo el mundo que están dispersos por el estudio para sorprender a los chicos y a las chicas que se acercan a Radio Escuela con los oídos bien abiertos y los ojos casi cerrados, porque vamos a imaginar durante una hora que estamos en el país de las maravillas o donde quieran, donde la imaginación lo lleve a ustedes mismos. Vamos a divertirnos un rato. ¿Están listos? ¿Están listas? Allá vamos, Barbie, ¿cómo estás?
Muy bien, todo bien. ¿Vos estás listo para jugar, para seguir jugando?
Sí, arranqué muy arriba, ¿no?
Sí, pero sí. Acá estamos muy dispuestos siempre a jugar.
Sí. Sí, sí, sí. Bueno, estamos, como siempre, por FM Clásica, sí. FM Nacional Clásica, y un montón de radios que hacen una red de 200 emisoras en todo el país, pero, voy a compartirle alguna de las 49 emisoras que tiene Radio Nacional y algunas radios comunitarias. Por ejemplo, FM La Nueva, ¿sí? Esto es en Formosa, 98.1. Saludo para ellos, saludo para los formoseños. También allí en Formosa, Radio La Voz, misma provincia, para LRA08 Radio Nacional. Esta es AM820. En Las Lomitas, en Formosa, LRA20 Radio Nacional Las Lomitas. Aquí es AM1270. Radio Libertad General Manuel Belgrano en Formosa y Radio Activa en Formosa. Nuestro saludo y nuestro agradecimiento por hacernos siempre el aguante y por estar acompañándonos día a día aquí en Radio Escuela en Seguimos Educando. Y tengo un mensaje de Karina, que es una maestra de tercer grado, justamente de Las Lomitas en Formosa. Mira, nos escucha, dice, a través de AM1270. Y te mando un saludo a vos y dice que te admira como colega.
Bueno, muchas gracias a Karina y le mando un beso, y sobre todo en este mes tan especial para los maestros y las maestras.
Por supuesto que sí.
Bien, bueno, arrancamos con el programa de hoy. Sí. Muy bien. Cecilio, chicas, chicos, ayer aprendimos que al jugar podemos ser quienes queramos. ¿Te acordás?
Sí.
Sí. Otras personas que viven en distintos lugares. No sé, viste que inventamos una historia también, imaginando un lugar, los personajes.
Me hiciste actuar.
Actuaste, hiciste voces muy graciosas. Sí. Estuvo bueno. ¿Te gustó
sí.
hacerlo? Buenísimo.
¿Querés que te haga de nuevo voces? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo
otro
estás?
Día lo podemos hacer,
soy
pero...
Soy el payaso Cecil.
Ahí está.
Soy el payaso Cecil. ¿Cómo les va? Bien, 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 bien.
Te salen muy bien las distintas voces.
Sí.
Está bueno.
Se terminó mi carrera de periodista.
Bueno, podés incursionar en esta nueva temática.
Sí.
Bueno, me quedé pensando que jugar también es construir diferentes lugares y que hace falta un poco de ingenio para construir un mundo nuevo, ¿no es cierto?
Claro, bueno, yo cuando era chico armaba unas carpas con una sábana vieja y un palo de escoba. Ese era una especie de refugio.
Mirá vos, bien.
Era mi cueva.
Genial, genial. Muchos chicos, muchas chicas jugando se dieron cuenta que cuando crezcan quieren ser constructores o constructoras, ¿sí? Porque las chicas también pueden construir. Y este tipo de juego ha sido, a lo largo de la historia, uno de los más numerosos y populares. Los primeros juegos de construcción eran de madera y sus piezas llevaban dibujos de muros, ventanas, puertas, y luego llegaron las piezas de diferentes formas. Por ejemplo, rectángulos, cuadrados, triángulos, y había hasta arcos. Y aún siguen existiendo. Con todos estos materiales, los chicos y las chicas construyen lugares que imaginan, ¿cierto?
Bueno, a mí me gustaba construir cosas con lo que tenía a mano.
Sí.
¿Sí? Me la rebuscaba, no sé, agarraba cualquier pintura que dejaba mi mamá por ahí o mi papá y te pintaba una caja de cartón y la convertía, no sé, en un robot.
Bueno, bien, hay que usar lo que uno tiene a mano, eso está muy bueno. Y también eso es parte de la imaginación, está muy bien. Bueno, además de construir cosas, a mí también me gustaba desarmar los juguetes y volver a armarlos. Porque ¿no te daba curiosidad saber qué había dentro del juguete?
Sí.
O sea, cómo pasa era que se movía. Lo que pasa es que mamá y papá a veces, no rompas el juguete.
Claro, yo los desarmaba. Hasta ahí llegaba. Después,
claro, que volver a armarlo. Después. Ahí se complica.
Ahí se me complicaba a mí. Por lo menos, no sé a vos, a mí se me complicaba muchísimo.
Bueno, yo tengo un hermano menor, Santiago, que era especialista en hacer este tipo de cosas. Pero juguete que le regalaban, a la hora estaba desarmado.
Primero lo desarmaba.
Los tornillitos, viste que traen tornillitos chiquititos. Sí. Bueno, se las ingeniaba e iba sacando pieza por pieza.
Pero hay algunos objetos que pueden tener muchas vidas. Puede ser primero una cosa, ¿no? Hacen una especie de metamorfosis. Claro. Sí.
Bueno, de hecho, las muñecas a veces le cortamos el pelo, les pintamos el pelo.
Le pintan las uñas, le cambian la ropa.
También, sí, hay que hacer todo eso, está muy bien.
Nada en su lugar, justamente, mirá, hablábamos de eso. Nada en su lugar, una canción de Canticuénticos. Y seguimos aquí en Radio Escuela con Barbie, con Bárbara Burgos.
¿Qué va a ser? Tenemos que jugar para crecer. ¿Qué verdad? Para jugar hay que desordenar. ¡Hey! Vamos a jugar, que no quede nada, nada en su lugar. ¡Hey, hey, hey! Vamos a jugar, que no quede nada, nada en su lugar. Las sillas en filita jugando a ser un tren. La carpa de los indios con cara de mantel, haciendo remolinos, timón sin timonel. Naufraga en la bañera un barco de papel.
Uy, se mojó un poquito el piso.
¿Lo tapamos con la alfombrita?
¿Qué va a ser? Tenemos que jugar para crecer. ¿Qué verdad? Para jugar hay que desordenar. ¡Hey! Vamos a jugar, que no quede nada.
Juguemos a otra cosa.
Ya sé, a la maestra.
No, mejor hagamos experimentos.
¿Y si armamos con Rusty?
Un avión.
No, un barco.
No, yo quiero saltar a la soga.
¿Y si dibujamos? Las tizas de colores prometen diversión. El piso entusiasmado se vuelve pizarrón. Debajo de la mesa trabaja un inventor en un experimento que tiene mal olor.
Ya es demasiado.
Aguardar, cada cosa en su lugar. Aguardar, cada cosa en su lugar.
No, justo ahora.
Un ratito más.
Vamos a la casita.
Aguardar, cada cosa en su lugar. Aguardar, cada cosa en su lugar.
Vamos a guardar todo en su lugar.
Vamos a jugar.
Aguardar, vamos a jugar. Que no quede nada.
Que no quede nada. Primero hay que desordenar. Para jugar hay que desordenar, es así.
Sí, obvio.
Y después se ordena.
Después hay que juntar los juguetes. Sí.
Sí, porque si no, mamá, papá, tía, tío, claro. Abuela, no pueden estar atrás de nosotros.
Bueno, pero hay que enseñarle también a los chicos, a las chicas y colaborar.
Vamos a hablar de algo que a mí me encanta. ¿Sí?
A ver.
Vamos a hablar con un coleccionista de juguetes.
Wow.
¿Sí?
Bien.
Ricardo Olivera Doll. Él es coleccionista de juguetes. Nada, creo que no hay algo más lindo para coleccionar que los juguetes. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Cecilio?
Muy bien.
Te hago una corrección.
Sí.
Mi apellido es Olivera Wells.
Ah.
Wells.
Perfecto. Ricardo Olivera Wells. Perfecto. Ricardo, contanos, ¿qué significa para vos, si te puedo tutear, coleccionar algo tan lindo como juguetes?
Bueno, fue algo accidental o no. Uno tiene muchas veces encontrar el por qué ponerse a coleccionar. Yo no colecciono de toda la vida. Tengo 72 años y hará 40 que colecciono. Y todo fue medio accidental porque un cliente mío me regaló un auto para armar y yo no me entusiasmaba porque no soy habilidoso manualmente, pero bueno, un día me animé y me resultó facilísimo. Y bueno, y ahí empecé. Y entonces me estimulé y busqué otro de la misma marca y compré. Y bueno, Y así fui comprando y un buen día se me ocurrió, bueno, por algo así como rescatar lo que la industria nacional había fabricado y sigue fabricando en materia de juguetes, y así me puse a coleccionar, y bueno, recordando mucho los juguetes de chico, que sí, nosotros tuvimos la suerte de tener una madre que nos enseñó mucho a jugar, y a cuidar los juguetes. Entonces eso nos llevó a mis hermanos y a mí a ser siempre cuidadosos. Y a mí un buen día se me despertó esa idea de ir coleccionando, que por supuesto me ha encantado todo el tiempo, ¿no? Ni hablar en pandemia, cuando uno tuvo un montón de cosas a las que dedicarse y entonces superar esta mala racha.
Ricardo, Bárbara te saluda, ¿cómo estás?
Hola Bárbara, ¿qué tal?
Bueno, se me ocurren varias preguntas porque me imagino que un coleccionista debe tener, bueno, en este caso los juguetes, alguna habitación o algún espacio disponible para poner tanta cantidad. No sé cuántos juguetes tenés.
Muchos y demasiados.
Claro, ¿cómo haces para organizar todo eso?
Bueno, yo tuve la suerte de poder colaborar con el Museo del Juguete de acá de San Isidro.
Sí.
Cuando se creó, entonces yo aporté los juguetes para inaugurar, que fueron 600 juguetes que se llevé.
Sí.
Realmente ni se notó en el resto de la casa que había sacado 600 juguetes. Es más o menos como si hubiera sacado una taza de agua de la bañadera.
Ay,
¿no?
Claro. Muchísimos.
Claro. Nada, no se notó nada. Y bueno, ¿y dónde los guardo? Y en todos lados, qué sé yo. Hoy por hoy estoy en una empeñado en una franca reducción de la colección, ¿verdad?
Sí.
Porque, bueno, uno se va haciendo grande. Esto no se transmite por herencia o por testamento. Esto es una pasión.
Claro.
El dueño de la pasión es uno.
¿Y tu colección, digamos, tiene una clasificación, no sé, por época o por, no sé, se me ocurre, puede ser, no sé,
material.
Autitos, muñecos, juegos de mesa, no sé, ¿está dividido de alguna manera?
Fundamentalmente eran juguetes argentinos.
Juguetes argentinos.
No tengo muy poquitos juguetes importados. Yo era fundamentalmente juguetes argentinos, arrancando de la década del 50.
Ah, ¿y cuál es el juguete más viejo que tenés? ¿De qué año?
Y bueno, tengo algunos muy antiguos porque tengo un par de juguetes que eran de mi padre y de mi abuelo.
Claro.
O sea que estamos hablando ya de 1800, ¿no es cierto? Pero esos son iguales, están en una vitrina.
Sí,
claro.
Común. Son juguetes, por ejemplo, yo tengo un juguete de construcción que se llama el constructor infantil.
Sí.
Que yo lo tuve de chico, tuve el juguete original, que era holandés, que había sido de mi madre. Después empezó a fabricar acá en la Argentina, en el año 38. Bueno, de esos yo tengo muchas cajas.
Claro.
Porque me encantan para jugar. De hecho, hacemos todos los años un taller de juegos en el museo con estos juegos.
Claro.
Un reclamo muy común en el museo es por qué no podemos jugar con los juguetes que están en las vitrinas. Bueno, hay que entender cuál es la función del museo, que es el conservacionismo, más allá. Pero como yo tenía la posibilidad de tener esa cantidad de juegos, les dije a las chicas del museo, miren, yo puedo poner estos juegos para que jueguen los chicos.
Claro.
Se rompe algo, bueno, mala suerte.
Sí, sí.
Está en la vida del juguete romperse.
Claro, justo te iba a decir eso, porque es como una contradicción tener el juguete y no poder usarlo, pero bueno, como decís vos, es para verlo.
Para mí encontrar un juguete impecable es un hallazgo.
Claro.
Pero
claro.
También es un hallazgo contradictorio.
Exacto.
Porque es una vida abortada. juguete no jugado.
Claro, es como te lo compraste y lo dejaste ahí en una repisa y nunca lo usaste. Sí, sí, sí.
Yo de esos tengo algunas anécdotas, pero no, a mí me gusta el juguete jugado, sanamente jugado.
Claro.
Es cierto que esté el juguete presentable, íntegro, pero jugado.
¿Seguís buscando juguetes ahora, Ricardo? Porque decías que estabas en una etapa de más bien deshacerte. ¿Seguís buscando juguetes? ¿Está ese juguete que nunca conseguiste y que seguís tras él?
Yo todos los días, como cuan ritual higiénico, cosas por decirlo, lo primero que hago es abrir la computadora y mirar qué hay.
Claro.
Y lo último que hago en el día es lo mismo.
Mirar qué hay.
Hoy con la premisa de no comprar. ¿Correcto? No comprar como compraba en otro momento, que compraba con tal que fuera argentino, tal y que va. Porque además yo tengo la particularidad de tener juguetes, voy a hacer una clasificación no actual, pero tengo juguetes de varón y de mujer.
Está buena la aclaración que haces.
Muy bien, Ricardo, muy bien.
Sí, soy consciente. Lo que pasa es que nosotros somos 4 hermanos, 2 varones y 2 mujeres. Todos muy seguidos. Entonces, si bien yo no jugué, no es un prejuicio esto, no jugué con los juguetes de mis hermanas.
De tu hermana.
Y los conocí y estuve muy cerca de ellos.
Claro, claro.
Entonces, cuando empecé a ir a coleccionar, si encontraba un juguete que habían tenido mis hermanas, lo compraba.
Claro.
Y tiempo después, ellas, cuando se levantó la casa de los viejos por la muerte de ellos, mis hermanas me dieron, a pesar de tener todas hijas mujeres y todas nietas mujeres, me dijeron, Ricardo, todo esto es tuyo. Claro. Nuestras chicas y las nietas han jugado con juguetes de otra clase. Con estos no los tocaron, son todos para vos. Y muchos de ellos están en el museo.
Claro.
Y así también es que tengo unas cuantas muñecas de aquella época.
¿Hay juguetes que son ya de por sí para colección? Porque viste que venden como, por ejemplo, muñecos coleccionables de tal cosa, no para jugar, directamente para coleccionar, ¿puede ser?
Eso está muy de moda ahora.
Sí.
¿No es cierto? Sí, por supuesto. Y yo creo que hay juguetes que nacieron clásicos.
Claro, claro, claro.
El Duravit, seguramente ustedes lo han escuchado.
Sí, sí.
Bueno, es un juguete que nació como juguete y nació clásico. Y después la vida lo llevó a convertirse en súper clásico, porque la historia del fabricante es alucinante. Y estos juguetes eran juguetes que se hacían con caucho recuperado, es decir, con cubiertas de autos. Se las volvía a moler, se las volvía a fundir y se hacían juguetes con la resistencia de una cubierta de auto.
Mira.
Y duran más los juguetes de antes, ¿no es cierto?
Sí.
Me estoy acordando ahora que yo tengo un juguete como un muñeco que yo tengo casi 42 años, me lo regalaron cuando tenía 6 y todavía lo tengo y lo usan mis sobrinos ahora. Van pasando de generación en generación.
Por supuesto que los juguetes duraban más porque eran otros materiales.
Otro material.
Y era también otro el concepto del producto. No solo a nivel juguete, a nivel todo.
Claro.
Todo lo que hoy tenemos tiene una durabilidad programada.
Sí.
¿Te pasa, Ricardo, que a veces perdés alguno de vista y te pones como loco así, ¿dónde está este y demás? O...
Bueno, pero... Con eso me pasa con todas las cosas.
No solamente con la colección.
No, soy muy muy obsesivo con las cosas y hasta que no lo encuentro no paro. No, con la colección, sí, se desmadró de tal manera que hoy yo busco una caja, abro una caja y ahí me encuentro con cosas que ni me acordaba que tenía. Por eso es que puedo vender con tranquilidad, con alegría, porque sé que va a otra persona que lo va a apreciar como lo aprecié yo en su momento, que le va a dar otra vida.
Sí.
No me cuesta, juro que no me cuesta desprenderme de nada.
Bueno, buenísimo.
Qué interesante charla.
Me encantaría conocer esa colección.
Sí, ¿cómo se lleva la familia? ¿Cómo se lleva la familia con tanto juguete en tu casa?
Bueno, gracias a Dios, mi mujer me acompaña, y no solo me acompaña, sino que me ha estimulado un montón de años para que esto siga creciendo. Y hoy por hoy, vos me preguntabas dónde los guardás.
Sí.
Bueno, yo tengo una casa chica, no es muy grande, y hoy por hoy la decoración del living comedor de mi casa,
juguetes,
son cuatro vitrinas con juguetes.
Claro.
No hay otra cosa, salvo algún que otro cuadro que hay en las paredes, pero el resto, adornos, digamos, no hay, son juguetes.
¿Y están publicados en alguna red social o página para verlo?
No, pero si quieren, pueden entrar en la página del Museo de Juguetes.
Sí.
Y bueno, ahí
está una parte de tu colección.
Buena parte de mi colección está ahí.
Ah, ok.
Perfecto. Y quería preguntarte además si tenés hijos, Ricardo.
Sí, yo tengo tres hijas mujeres, pero no están interesadas para nada en la colección.
Ah,
bueno. Lo mismo los nietos. No, y te digo, por ejemplo, nunca ningún nieto mío rompió un juguete. Y nunca alguien le dijo, no, eso no se toca. Vinieron, jugaron, mirá, con esto tenés cuidado, con esto. Pero al rato el juguete queda a un costado y el chico sigue.
Claro.
Es mucho peor decir, no, eso no se toca. Entonces el chico está siempre ansioso por tocarlo, y el día que lo toque va a ser a espaldas tuyas y se le va a romper, por supuesto.
¿No nos dijiste, Ricardo, cuál es ese juguete que estás buscando y hasta no conseguirlo y hasta no encontrarlo no vas a parar?
No, es que no tengo ninguno. La verdad, primero, no es esto una falsa modestia, pero realmente todo lo que busqué lo encontré.
Muy bien.
A pesar de que todos los días, ya digo, no estoy comprando, pero disfruto con encontrar el juguete, aunque sea que esté publicado, le aviso a otro amigo, che, mirá, hay tal cosa. Amigos míos han comprado juguetes porque he encontrado yo en cantidades, porque no soy egoísta, es decir, lamentablemente entre los coleccionistas no es una condición muy común. Entonces,
claro.
Somos medio reservados.
Vos vas pasando la data que encontrás.
Sí, tal cual. Y con todo gusto, y que lo compró un amigo, y bárbaro, qué sé yo.
Buenísimo.
Sí, no soy hucha.
Ricardo, muchas gracias. La verdad que nos quedaríamos hablando todo el programa con vos. Tenemos que ir a un corte. Muy amable, y felicitaciones.
Yo tampoco tendría ningún problema en pasarme toda la tarde
hablando de juguetes, claro.
Un abrazo grande.
Gracias, un gusto,
muchas
Ricardo.
Gracias.
Adiós.
Adiós.
Chau, chau.
Y nos vamos a una pausa, pero seguimos, no se vayan, porque a la vuelta continuamos jugando aquí en Radio Escuela, www.seguimoseducando.gov.ar. Y nos vamos a ir con música. Mambo con Gri, ¿sí?, de Rita del Prado y el dúo Karma.
achaque el escarabajo, diente de ajo, que cortar el pez espada,
cebolla morada,
y que puso el colibrí,
un poco de ají,
que especia trajo el corcel,
orégano y laurel,
que va a echar el pavo real,
azúcar y sal,
y que añadir el jilguero,
aceite, vinagre, vino cocinero.
Ya saben, si es con frijoles negros, se llama moros y cristianos. Y si es con frijoles colorados, se llama con gris. ¡A cocinar!
Que machaca el escarabajo,
diente de ajo,
que cortar el pez espada,
cebolla morada,
y que puso el colibrí,
un poco de ají,
que especia trajo el corcel,
orégano y laurel,
que va a echar el pavo real,
azúcar y sal,
y que añadir el jilguero,
aceite, vinagre y vino cocinero.